Hola, buenas, ¿cómo estamos? Esperamos que después de esta reflexión y tiempo personal que hayáis podido tener después de la charla de Carmen, vamos a ir siguiendo, ¿no? Y el apoyo que nos lleva siempre a a una especie de digestión, ¿verdad? De la palabra que se va como masticando esa rumia, ¿verdad? Despacio. Son textos intensos, por eso es que os invitamos a ir despacio. A veces hay alguien, alguna persona que ha dicho, yo lo escucho todo y luego vuelvo. Eso, ese volver es muy importante, es como el proceso de la rumia, ¿eh? Primero se come todo lo que sea y luego va pasando de un estómago a otro, ¿no? De un espacio de interiorización a otro, utilizando también los sentidos, tomar notas, el procesar. Todo esto es importante porque si no se queda en escuchar un audio y hacer un poquito de oración y comprenderéis que no es así, ¿verdad? Ya lo sabemos la mayoría. Lo repito un poco porque hay alguna persona que es la primera vez que se ha apuntado a hacer un curso guión retiro con nosotras. Es muy importante el silencio, el entorno, desde donde lo vamos haciendo. La actitud, la intencionalidad del corazón, orientando todo lo que somos, abriéndonos a una confianza, porque es desde esos parámetros que el espíritu nos irá conduciendo cuando estamos abiertas, cuando estamos disponibles, lo cual no quiere decir que no tengamos nuestras luchas y nuestros altibajos como todo ser humano, ¿verdad? Pero que estamos trabajando en función de que la palabra nos vaya formateando, ¿no? Reseteando para que tengamos una espiritualidad seria y fundamentada en el amor profundo. Lo último que nos decía Carmen en su reflexión era el signo del ciego, iba a decir de la ceguera, ¿no? Del ciego. Nos dejaba ahí con con ese signo tan significativo, como su nombre indica, y que nos conduce a entrar en contacto con lo que sí vemos, lo que no vemos. Y es interesante que luego el capítulo 10, que dimos en marzo pasado, los que queráis ir a las notas, a los audios de un retiro presencial que dimos en Bilbao, en Berriz, en marzo, el retiro de Cuaresma, ahí trabajamos el capítulo 10, el buen pastor. Queda en medio del capítulo 9 que nos acababa de dar Carmen y el que voy a iniciar yo ahora, que es el 11, que es la sexto signo, ¿no? Lo titulan los autores La vida definitiva. Es lo que llamamos tradicionalmente, así en pocas palabras, todo el texto largo y densísimo de la resurrección de Lázaro. Y permitidme que pida disculpas desde ya, porque es muy difícil trabajar este texto y arriesgarse es de locos. Y ahí voy yo, loca, a intentarlo, ¿eh? Perdonadme si no es lo que esperabais, pero lo llevamos trabajando muchos días y vamos a ver el espíritu por dónde nos va guiando. Como transición, un poquito antes de entrar directamente en este Juan 11, 1 y siguientes, pues nos dicen los comentaristas que después de la ruptura definitiva de Jesús con la institución, inicia una segunda etapa de su éxodo, ¿no? Ya sabéis que Juan habla de esto, paso del mar vendrá reflejado aquí ahora por el paso del Jordán, que recuerda el de Josué en su momento, ¿verdad?, con el pueblo israelita para entrar en la tierra prometida. Jesús a su comunidad, que es la nueva tierra prometida. ¿Os dais cuenta de lo que acabo de decir? La nueva comunidad de Jesús, la comunidad que Jesús forma y de la que todos nosotros somos consecuencia, somos parte en el tiempo, es la tierra prometida, la nueva tierra prometida. Esa nueva tierra prometida Jesús la sitúa fuera del judaísmo, que lo rechaza. Y ahí vemos como muchos, lo vemos en los evangelios y en el tiempo también, muchos lo siguen en su éxodo, que como sabéis quiere decir en su salida, en su proceso, en inglés da la palabra exit, salida, la misma raíz. Muchos le seguimos, le siguieron y le seguimos porque esa nueva comunidad empezó a existir y nosotros y nosotras la continuamos. Y aquí viene este último signo, el gran signo que Jesús realiza, según Juan, desde su pedagogía, desde su estrategia para hablarnos de la vida en mayúsculas. En este caso ya no es aún la ceguera o la sed, en este caso es enfrentar la muerte. El paso tan delicado que nos da en general tanto miedo a nuestra cultura. Ha habido y hay otras culturas que están más familiarizados con los orígenes y los finales. Tienen rituales y procesos durante la vida que no es que les preparen para morir, es que van incorporando la muerte como parte de la vida. La muerte como fracaso puede entenderse en un sentido más filosófico, si queréis, incluso psicológico. Y según la mentalidad occidental, la muerte también es un fracaso de la medicina, es un fracaso de un proceso metabólico. No se ve como un final, en general, como un final pues, tranquilo, sosegado, que toca ser, ¿no? Me refiero a una muerte natural, por supuesto, que todo lo que son accidentes, suicidios, etc., no siguen ese proceso natural, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos sitúa Juan 11? Estamos, como inicia, entiendo que tenéis el Evangelio capítulo 11 de San Juan, y empieza así: había cierto enfermo, Lázaro, que era de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. Luego dice entre paréntesis, María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies. Ese texto lo veremos más adelante, ¿vale? Las hermanas le enviaron un recado. Señor, mira que tu amigo está enfermo. Es muy importante todo lo que acabo de leer. Lázaro y sus hermanas representan una comunidad de discípulos. Son de Betania, lugar figurado de la comunidad de Jesús. La enfermedad de Lázaro representa la amenaza de la muerte física, perdón, de la que no está exento ni el discípulo ni la discípula. Es decir, son textos simbólicos, que ocurrieran históricamente o no, no es la intención del autor. La intención del autor es que entremos en este proceso, en esta dinámica, en este éxodo. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Como decía hace un momento, María es la que ungirá a Jesús, lo cual indica que hay una gran confianza en esta familia, en ese contexto de amistad con Jesús. Hay afecto, hay vínculo de amistad de Jesús con esa pequeña comunidad, con esa pequeña familia, cuando le dicen, Señor, tu amigo está enfermo. En sentido teológico, la enfermedad de un discípulo no tiene por término la muerte, pues la vida comunicada con el Espíritu es definitiva. Cuando percibimos esa vida del Espíritu, el amor de Dios se manifiesta. Y Jesús, esa presencia entre nosotros, es la vida. Por tanto, cuando se nos dice el amigo está enfermo, todas y todos nos podemos identificar con esa realidad de fragilidad, de vulnerabilidad, de fracaso, de proximidad del final, de la muerte. Pero a lo largo del texto veremos cómo continuamente se están barajando dos conceptos, la vida física y la vida en mayúsculas, la vida que no muere, la que sí tiene que morir porque es biológica y la que no. Entonces, ahí Jesús va haciendo, tomando, diríamos, unas actitudes que hacen que todo el texto sea como nos mantenga en vilo. Es magistral ese texto. Y perdonad que haga así un poco de explicación. No quisiera retiraros o distraeros, mejor dicho, de la oración, pero también esas lecturas, esas reflexiones que ofrecemos tienen esa doble parte, un poco de enseñanza, un poco de exégesis, como decimos, un poco de explicación, para que luego desde esa comprensión más global y más amplia, más profunda, la oración sea más, yo diría mejor, ¿no? Más intensa, la oración como relación de amistad con Jesús, como que se amplíen y deje de ser un intimismo, Jesucito mío, ¿no? Yo y mi Jesús me llevo muy bien, sí, claro, pero es que estamos todos, ¿no? No basta mi relación personal con Jesús. Somos comunidades globales, somos realidades cósmicas, y esos textos nos hablan de una realidad cósmica, que es la muerte, que no es una cosa que la vivo yo o la vive solamente la raza humana, es que todo lo que nace tiene un tiempo, menos algo que es de lo que participamos todos, todo, que es el espíritu. Por tanto, este texto, el lenguaje tremendamente humano, familiar, de un contexto comunitario, de pequeña comunidad, que es lo que al final es la Iglesia, es la comunidad cristiana, somos nosotros que nos juntamos en todos los que escuchamos estos audios, creo yo que tenemos comunidad para compartir la fe. Y si alguien no la tiene, que lo diga, porque podemos apoyar, ¿no? Por tanto, retomo, la enfermedad de un discípulo no tiene por término la muerte, pues la vida comunicada por el Espíritu es definitiva. Por tanto, Jesús se retrasa, como vemos en el texto, deliberadamente, porque no es su misión liberar a la persona de la muerte física. Esto es muy importante de comprenderlo, sino dar a esta un nuevo sentido. Decir que Lázaro se ha dormido, que su amigo se ha dormido, en lugar de que ha muerto, no es un eufemismo, porque la muerte no es definitiva. ¿Qué quiere decir el texto cuando dice el amigo? Amigos se llamaban los cristianos entre ellos en la comunidad de Juan. Jesús no puede abandonar a su amigo. Era más que un amigo de salir juntos, de ir a tomar algo, de contarse la vida. Era un discípulo. Por tanto, Lázaro era uno de nosotros. No solo amigos, sino discípulos, seguidores, comunidad de Jesús. Nos dicen los comentaristas que los discípulos inseguros están inseguros ante esta situación y encuentran un pretexto para disuadirlo, porque ellos son los que no entienden. Porque para ellos salvarse significa evitar la muerte física. Y esto no es para nada lo que Jesús intenta enseñar. Para Jesús, Salvarse significa tener una vida que supera la muerte. Y es precisamente ese texto bisagra entre la vida y la muerte, es ese texto el que nos enseña en profundidad, con detalle, con una literatura magistral de este autor, Juan, o quien sea, que al final pone esto en palabras, nos va enseñando el proceso que Jesús hace con sus discípulos, es decir, con nosotros y nosotras, para que pasemos del miedo a la muerte física, de evitarla a toda costa, de buscar siempre la salud y el bienestar y evitar la muerte y alargar, para que podamos de una vez entender y comprender que evitar la muerte física puede ser parte de un proceso de X de salud, pero que esta no es la intencionalidad profunda del Evangelio. Es descubrir la vida que supera la muerte. Tal vez ellos, ni tampoco nosotras hoy, no acabamos de comprender a Jesús, no acabamos de comprender la calidad de la vida que Él comunica. Y seguimos, y podemos, puede que sigamos, y seguían aferrados al miedo a la muerte. Ante esos diálogos que vemos en el texto, Jesús les dice que no han comprendido el sentido de sus palabras. Les dice que tienen una fe débil. Tal vez ahí podemos nosotras detenernos y preguntarnos si estamos de ese lado, ¿no? De los de la fe débil. Y yo creo que siempre, además las mujeres tenemos esa tendencia, ¿no? A culpabilizarnos. Yo sí, pues claro que sí. Esto es de inteligentes, ¿no? Reconocer que nuestra fe necesita fortalecerse siempre, porque evidentemente estamos como muy mezclados en una cultura que, donde la fe brilla por su ausencia y que la experiencia de espiritualidad seria, profunda, nos pone en contacto con una fe en alguien, una adhesión a alguien. Por eso es que esta experiencia de resurrección de Lázaro hará posible que los discípulos, seguidores y nosotros a lo largo del tiempo percibamos el alcance del amor de Dios y cómo lo veremos, viendo que la vida en mayúscula, vence a la muerte. El amor de Dios hace posible que superemos la muerte. El amor de Dios nunca muere, nunca acaba, nunca se debilita, nunca falla. Este es el gran texto en el que Jesús pedagógicamente nos hace que enfrentemos la muerte. Aquellas personas que somos seguidores, Lázaro y sus hermanas, son una creación divina de lo que es ese diálogo que a veces tenemos cuando estamos en duelo, cuando si tú hubieras estado aquí, si tal, iremos viendo, ¿no? Es lo que realmente enfrenta lo que estamos viviendo todavía hoy, y supongo que esto va para largo, de miedo a la muerte. En el contexto de ellos, en el mundo judío, se pensaba que la muerte era definitiva a partir del tercer día. Por tanto, cuando Jesús llega, el cuarto día, el número 4, indica la totalidad del tiempo, indica el sepulcro, indica la ausencia de vida. Por tanto, cuando Jesús llega, nadie duda de que Lázaro está muerto. Nadie duda. decir, cuando él retrasa su marcha es porque, de alguna manera, ¿no?, en la intención del autor está que no quepa ninguna duda, que no es que este señor no estuviera muerto del todo, sino que lo estaba. Y nos colocan en un contexto de tumba, sepulcro, de losa, de hedor. Es muy gráfico el texto, puede resultar hasta ofensivo, doloroso, porque te sitúa, quieras o no, si sigues leyendo, en un cementerio, en un lugar de muerte, en un lugar de ver enterrado a un ser muy querido, con todo el dolor, el duelo y el sufrimiento que esto conlleva. Betania, el lugar donde todo esto ocurre, esto es muy importante para entender el nivel teológico también de la geografía, ¿no? Betania estaba cerca de Jerusalén, por tanto esto significa, esto es muy importante, que la comunidad de Jesús, esa comunidad de Jesús, de Lázaro y sus hermanas, se encuentra dentro del territorio de Israel. Esto es muy importante lo que voy a decir para comprender la fuerza del texto. Esto quiere decir que aunque este grupo han dado su adhesión a Jesús, se consideran amigos, como acabo de decir, amigo igual a discípulo, se consideran seguidores, se consideran de la comunidad de Jesús, pero al estar en el territorio, el autor nos está diciendo que no han roto con la institución y modo de pensar judío. En nuestro caso sería personas que seguimos combinando una religiosidad tradicional, etcétera, un modo de pensar de una iglesia tal vez caduca en estos momentos que el Papa Francisco intenta renovar y que encuentra toda clase de impedimentos, que nos están intentando trasladar a un lugar distinto, a un paradigma distinto para entender lo que realmente Jesús nos quiere comunicar. Y nosotros siempre nos detenemos en lo humano, cuidar de los enfermos, de los pobres, y está bien, forma parte, ¿no?, de las bienaventuranzas, etc. Pero lo que dejamos de comunicar, y es porque estamos en el paradigma anterior, sin Jesús, sin el proceso de Jesús terminado, dejamos de comunicar la vida en mayúscula. Dejamos de poner a las personas en contacto con su espíritu, con su espiritualidad. Y vemos cómo la Iglesia tiene éxito, ¿cuál? En la parte de Cáritas, porque para esto no se necesita fe. Para entender y comprender la bondad, no hace falta la fe en el sentido que le estamos diciendo. La fe en la humanidad, que no es poco, la fe en el compartir, que no es poco, etc. Pero el paso que Jesús nos está intentando hacer dar, muy poca gente lo da. Y es el paso de entender que el seguimiento supera la vida humana, la vida biológica. Y por eso aquí nos ponen delante esa realidad, y es que esas comunidades que están con Jesús pero siguen con un pie en cada sitio. Están con Jesús, pero siguen también con lo tradicional, ¿no?, con la institución. Están dentro todavía del marco, buscan de alguna manera la protección, la seguridad, etc. Y ahí viene representado este grupo, no solo por la pequeña comunidad que está ubicada geográficamente ahí, sino que por los judíos presentes en el texto. Estas personas pertenecen a la institución que los comentaristas llaman enemiga de Jesús, porque será esa institución quien le dará muerte, ¿no? Muerte por peligroso, por criminal. O sea que están dentro de esta zona y en esta casa donde Lázaro ha fallecido, porque pertenecen a la institución enemiga de Jesús, pero son amigos de la familia, que son discípulos, ya que ellos no han roto del todo con el judaísmo, la familia. Por eso es que siguen teniendo amigos del judaísmo en este sentido, pero también siguen a Jesús. Y ahí se encuentran en su escenario todos. Es interesante que vayamos viendo dónde nos vamos nosotros ubicando, ¿no? Jesús enfrenta su fe, como vemos en el texto. Entonces Marta no se da cuenta. En el diálogo vamos viendo, ¿no? Estamos en el versículo 21. Marta no se da cuenta de que la vida que Jesús comunica ha curado, cura el mal de raíz de la persona. Y vemos un poquito antes en el versículo 20, le salió al encuentro Marta. Este movimiento de Marta, cuyas creencias representan las creencias de la comunidad, responde al acercamiento de Jesús que llega. Aunque Jesús no entra en la casa donde se expresa la solidaridad con la muerte. Significativo, Jesús se queda fuera. Esto indica eso, que Jesús no acepta el lenguaje judío, la creencia judía. Lázaro no ha muerto. La frase de Marta insinúa un reproche porque cree que la muerte de su hermano ha interrumpido su vida, que es lo que solemos creer todos. Marta esperaba una curación sin percatarse de que la vida que Jesús les ha comunicado ha curado, cura el mal radical que es la esclavitud de la muerte, la esclavitud a la muerte. Marta sigue en su mentalidad judía y le dice, ya sé que ta, 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 ta. Marta no comprende la novedad de Jesús. Claro, Marta dice, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Marta sigue con la doctrina judía. Y Jesús la enfrenta y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que me presta adhesión, aunque muera, vivirá. Fuerte, chicos, fuerte. El que me presta adhesión, aunque muera, vivirá. Pues todo el que vive y me presta adhesión, no morirá nunca. Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Marta se enrolla, Marta sabe mucho. Jesús no viene a suprimir o a retrasar indefinidamente la muerte física, sino a comunicar la vida que Él posee y de la que dispone, que es su mismo espíritu. Su mismo espíritu, la Ruaj. Esta es la vida que Jesús nos regala, que Jesús nos comunica. Por eso trabajar la espiritualidad. Y desde ahí dar de comer al hambriento, al sediento, al desnudo. Desde ahí. Porque en cuanto puedas y podamos, le darás más que solo lo material, que es básico. Pero si tú estás en contacto con el Espíritu de Jesús resucitado, todo cambia. Este es el tesoro, porque enfrenta lo que más teme la persona humana, que es la muerte. Es la resurrección. Claro, es la resurrección por ser la vida. La vida que Él comunica supera la muerte. Y no depende del futuro. Porque Jesús, que es la vida, está presente. esto que nos han dicho que después el cielo y tal y cual, ojo, es aquí y ahora, ya, en plenitud. Y eso es lo que no termina, lo que no se queda debajo de la losa. Para tener esa vida en mayúscula, que es Jesús, ¿qué es lo que se requiere? Y esto, en eso coinciden todas las personas que profundizan en los textos sagrados. Se requiere una adhesión personal, una adhesión a su persona, que es lo que llamamos el discipulado. A eso, a esa amistad, a esa relación, Jesús responde con el don de su Espíritu. Es el nuevo nacimiento a una vida nueva y permanente que venía bien explicadita con la figura de Nicodemo. Jesús nos dice, le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder comprender. Es un nuevo nacimiento, es un nuevo despertar, entendámonos. Es un entrar en un nuevo paradigma, el paradigma de la fe. El paradigma de la fe personal, no de una fe abstracta de creencias y credos y doctrinas. Y todo esto es luego el relleno, es la salsa. Pero lo que es el todo, lo que es la vida, es la relación personal. Ahora entenderéis por qué nosotras damos tanto la tabarra con estos temas. Porque son la vida. La persona que descubre esto tiene la vida. Puede tener sufrimiento, podemos tener enfermedades, podemos tener depresiones, podemos tener sinsentidos, sentirlo a niveles humanos como cualquier hijo de vecino, como decimos vulgarmente, y perdonad. Pero en nuestro fondo, en nuestro ser, vamos desarrollando una experiencia de relación personal que, si te das cuenta, podemos decir con razón, me da la vida. Porque no es solo que me dé luz, no es solo que me quite la sed de amor, me da la vida, que lo encapsula todo y nos da la vida, que nos pone en contacto con la vida a todos los niveles. Todo lo creado tiene espíritu, todo lo creado viene de Dios. Por eso es que es tan importante ese cambio de paradigma. ¿Por qué? Nos dicen los autores actuales, por sintetizarlo, hay dos grandes momentos en la historia donde hay una toma de conciencia muy radical. El primer momento fue cuando se pasó de no tener conciencia, a tenerla. Y a ese paso le llamamos, que no se da de un día para otro, es un proceso evolutivo, le llamamos ser humano, a diferencia de animal, ¿verdad? Es ese primer momento en la historia, que, como digo, es un proceso en el que se va definiendo como toma de conciencia, consciente de que soy consciente. Es decir, la persona que reflexiona, piensa, fue ese primer momento hace millones de años. El segundo gran momento, nos dicen los pensadores y antropólogos, es hoy, es actualmente. Es entrar, despertar a esa conciencia de que, como no dejemos el paradigma de que el humano es el centro de la creación, y vayamos entrando en el paradigma de que todo es uno, formamos parte de ese todo. Es ir despertando esa conciencia de que somos hermanos y hermanas de todo lo que existe. Los árboles, las plantas, los animales, el mar, el río, el agua, la lluvia. De que todo es sagrado. En ese entrar, en esa segunda conciencia, dicen que vendrá la posible salvación de la catástrofe que se avecina si no entramos en ello. Catástrofe global, cósmica, planetaria. Ese calentamiento global, esos desplazamientos de personas por todo el mundo, ese consumo, ese deterioro de tal, matamos especies. Es decir, esto no puede seguir. Estamos ya en un punto de sin retorno. Sin embargo, siguen ahí los pensadores y las pensadoras que entran y dicen, lo podemos detener desde ese vivir, yo diría desde la fe, desde esa adhesión personal a Jesús, que es el Espíritu. ¿Y qué es Espíritu de Jesús? Es el Espíritu universal, que está en todo y que en Jesús tomó la forma de Jesús de Nazaret. Y ahí podemos ver el rostro de ese Espíritu, la vida, cómo viviría el amor hecho carne. Esto lo veremos, siempre lo vemos en más profundidad en Adviento, en Navidad, ¿verdad? Pero es que no es una cosa para vivirla en Adviento. Estamos hoy hablando de la vida. Precisamente Navidad es celebración del nacimiento de esta vida, de que este Espíritu universal se hace humano. Siguiendo con el texto, versículo 28, ¿no? Siguiente es Marta le dice a María, la otra hermana, la otra persona de la comunidad, la que representa otro aspecto de la comunidad. El maestro está ahí y te llama. Y nos dice el texto que se lo dice en voz baja, lo cual nos dicen que es para evitar la tensión con los judíos presentes. Y hay un enfrentamiento de dos mentalidades, querida comunidad. Y esta tensión la vivimos dentro. ¿En qué paradigma vivo? ¿Con qué valores me muevo? ¿Cómo voy siendo coherente con esa vida que se me regala y de la que soy responsable? No solo, y no lo digo en un sentido de que tengamos que sentir culpa, sino todo lo contrario. Tengo el tesoro, tengo la fuerza, tengo la solución que puede cambiar incluso el rumbo del planeta. No solo yo, sino esa suma, ¿no?, de personas que busquemos, que buscamos en presente esos cambios, pero que tal vez nos sentimos, perdona si proyecto, pero tan insignificantes, tan poca cosa, tan, además tan poco importantes en lo que es importante todavía en todos los mundos políticos y sociales y eclesiásticos, ni te cuento, ¿no? Ahora el gran sínodo y tal, y que todos sabemos que esto no va a cambiar prácticamente nada, perdonad que sea tan cruda, pero es que vamos años luz atrasados y hay una lucha continua, ¿eh?, entre esa mentalidad conservadora, rígida, ¿no?, que podríamos decir mentalidad judía, pero también lo tenemos en el mundo católico, en el mundo cristiano, claro que está esa mentalidad, esa tensión. Y la gente tipo Francisco, no solo Francisco Papa, sino también todo lo que representa la familia de Francisco de Asís, ¿no? Francisco, claro, que representan otro paradigma, otro modo de vivir, otro modo de ser comunidades, otro modo de compartir, otro modo de seguir a Jesús, otro modo de respetar todo lo creado. Por tanto, se lo dice bajito, el maestro está ahí, te llama, para evitar tensión. María reconoce la llamada de Jesús, la reconoce, la escucha, la acepta y le dice, le repite el reproche, si hubieras estado, lo mismo que le había dicho Marta. Pero como hemos venido diciendo, no es la misión de Jesús ir en contra de las leyes de la naturaleza. Jesús, silencioso y sereno, va al sepulcro. Interesante el detalle, es un sepulcro antiguo. Representa que lo que muere, lo que se entierra, es la antigua mentalidad. No es un sepulcro nuevo como en el que se depositará a Jesús. El sepulcro de la vida. Todo tiene su significado en el texto. Lázaro ha sido enterrado a la manera judía. Por eso se dice que es un sepulcro antiguo. La losa significa que la muerte es definitiva. Lleva más de 4 días. Jesús, al pedir que se quite la losa, lo que hace es pedirle a la comunidad que se despoje de esa creencia. ¿Se entiende, verdad? Jesús, al pedir que se quite la losa, es a nosotros y a nosotras a quien se nos tiene que quitar la losa. Es a la comunidad que se nos tiene que nos tenemos que despojar de esas creencias antiguas. Marta nos representa en su incredulidad, en su no ver la diferencia. Pero, ojo que esto es precioso, la comunidad quita la losa. La comunidad, lo que yo no puedo hacer sola, la comunidad me apoya, la comunidad me ayuda. La comunidad se decide a dejar su idea sobre la muerte. Este es el hecho de mover la losa a aquellas personas en nombre de la comunidad. Jesús ora. Jesús no pide nada. Jesús sigue su diálogo con su Abba, con su oración, con su palabra, con su lamento. Saca a Lázaro del lugar de la muerte, que no le corresponde, pues es un discípulo. Y el discípulo, el creyente, sigue viviendo. Qué bonito, qué bonito. Jesús no pide nada. Con su palabra nos saca. Me saca de la muerte. Porque no es mi lugar, no es tu lugar. Tú estás hecho para seguir viviendo. El hedor, el sudario, todo esto hablan de la muerte física. Los brazos y piernas atados, tan gráfico también, ¿no? Nos muestran la incapacidad de movimiento que tenía esta persona que seguía viviendo, combinando la mentalidad antigua con la amistad con Jesús. Es interesante la manera en que nos dicen el que sale, aunque muerto, sale por sí mismo, porque está vivo. Menuda paradoja. Quitar las vendas indica que la comunidad admite que el discípulo no está sometido al poder de la muerte. Vamos entendiendo que estas vendas las volveremos a ver, o las vimos, como queráis, las vemos en la muerte de Jesús. Y ahí viene la gran frase: desatadlo y dejadlo que se marche. Desatadlo. Es la comunidad la que nos ayuda a quitarnos esas ataduras que nos impiden el movimiento, que nos impiden la acción. Desde el Evangelio, óigame, no la acción de ir a ese nivel solamente humano. Estamos hablando todo el rato del seguimiento, que luego esto nos llevará a acciones, está claro. Pero la primera atadura que tenemos que quitar a las personas, y esto lo vemos en cualquier tipo de diálogo, de conversación, es lo que ata a la gente, lo que la mantiene bajo losa, es la institución. Mirad hoy cómo está la institución, que si pederastia, que si esto, que si lo otro. La institución. Quitad ¿no? Y estamos hablando de una situación muchísimo más arcaica que la nuestra todavía. No sé si os habéis fijado en una cosa que es muy importante y será el último punto que voy a desarrollar ahora. Desatádlo, me parece que queda claro, ¿no? Lo siguiente, con una I, es y dejadlo que se marche. Dejadlo que se marche. Jesús no devuelve a Lázaro a la comunidad. Jesús deja, pide que lo dejen marcharse. Ahora, ya, hombre libre. ¿Y dónde va Lázaro? Lázaro va hacia el Padre. Es con el Padre, es con el Espíritu con quien Lázaro está vivo. Jesús nos pide un cambio de mentalidad. Son ellos, la mentalidad judía, los que lo han atado y por tanto los que ahora lo tienen que desatar. Voy terminando. La losa lo mantenía en el pasado. Las vendas le impedían llegar a la casa del Padre. La mentalidad judía impedía comprender el amor de Dios mostrado, manifestado en Jesús. Ellos tienen que dejarlo ir. Al desatar a Lázaro muerto, son ellos los que desatan del miedo a la muerte que los paraliza. Al desatar a Lázaro muerto, son ellos, somos nosotras las que nos desatamos de este miedo que nos paraliza, este miedo a la muerte. Pero ahora, sabiendo que morir no significa dejar de vivir, ojo, ¿eh? Ahora, sabiendo que morir no significa dejar de vivir, la comunidad podrá ahora entregar la vida como Jesús para recobrarla. Es decir, ahora la comunidad adherida a Jesús ya no tiene miedo y empieza a ser profética, empieza a interpelar, empieza a definirse como discípulos que saben, que sabemos cómo librar a la persona del temor raíz de todas las esclavitudes, que es la muerte. Creo que se ha entendido el proceso, espero. Si hay alguna duda podéis llamar, podéis compartir. Pero es muy importante este paso que hemos dado de entender que esta vida es la que se libera dentro de nosotras cuando nos adherimos a ese diálogo, a esa persona de Jesús. Y esa vida que no muere, esa vida que no se deteriora, nos permite entregar la vida física, como la entregó Jesús. Cada cual nos toca de una manera distinta. ¿Por qué? Porque sabemos que esta vida no se queda ahí. Entonces, la comunidad, la persona y la comunidad puede empezar a ser profética sin miedo. Es decir, toda esa parte de que veíamos a los discípulos en la pasión, ¿verdad? Que se esconden, que tal, que tienen miedo, tal. En el fondo es miedo a la muerte. Es miedo al fracaso, es miedo al sacrificio, es miedo al dolor. Y es miedo real a la muerte. Pero también a la muerte de tu fama, a la muerte de perder. Y Jesús es radical. Si sigues en la, de perder amigos, iba a decir, perdón. Si seguimos combinando las dos mentalidades, esto nos autodestruye de alguna manera porque no estamos ni aquí ni allá. Y no estamos ni aquí ni allá porque no acabamos de creer en la persona de Jesús. No nos acabamos de adherir a su comunidad, a su modo de pensar, que no puede ser combinado con el anterior. porque es nuevo, porque es vida nueva. Hay que nacer de nuevo, hay que empezar de nuevo. Hay que despertar a esa nueva conciencia. Os dejo estudiando y orando.